Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 11 minutos de este lunes 2 de diciembre. Volvemos al Gourmet, que es el sitio donde yo no salgo. Ayer domingo estuve aquí, el sábado también. Hay que hacer las compras, hay que buscar. No tarde usted tanto en comprar las necesidades que tenga ahora para su hogar, para su gente, para su familia. Y además, pues uno se viene a este punto de encuentro donde tiene todo, toma una cervecita, charla. Y los lunes hablamos de fútbol. Además, este fin de semana ha vuelto a ser un lunes, pero que muy bueno. Con Rafa Carrillo Albornoz aquí, que ha montado esta mesa espectacular, y con Ricard Martí los estudios centrales, arrancamos un nuevo lunes en el Gourmet del Corte Inglés del Duque, donde no hay problema ya para los accesos, deje usted por baño, lo que quiera, en fin, que le esperan aquí. Bueno, pues Lopetegui está feliz. El Sevilla es el tercer clasificado con 30 puntos a uno del Madrid y Barcelona. Esto en números es fenomenal, genial, fantástico. Y además le gana a los equipos como ayer el Leganés, que era farolillo rojo, un equipo muy bien trabajado por el mexicano Aguirre, y la verdad es que costó mucho. Lo que ocurre es que la afición sevillista no se casa con nadie. La afición del Sevilla sabe que el equipo está de dulce para entrar en el bombo como primero de grupo, que está a un punto del Barcelona y del Madrid, pero el cambio de ayer, el segundo, no le gustó a la parroquia, porque el equipo, es que la verdad, con esa mínima renta per cápita, pues el equipo peligró. El equipo con ese 1-0 le pudo marcar el Leganés y adiós a dos puntos, y la afición por ahí no entra. Es que esta afición es así, y yo creo que eso será muy bueno. Ayer se notó la falta, sobre todo de Fernando, el pulpo en el centro del campo, porque sin Fernando ni Jordán, se cae un poquito, ni el Mudo, se caía un poquito, y encima no estaba Ocampos. Ayer destacó para mí mucho el eje central, Diego Carlos con gol incluido, Pepe el Bello, siempre actuando de una forma espectacular, arriba y abajo, y ojo a Koundé, cómo se mueve en los metros finales, vaya control con la derecha, salió con la izquierda, golpeó con la izquierda, y después lo hizo por la derecha, y bien, en el juego aéreo, un futbolista que va creciendo mucho. Y sobre todo el Sevilla tiene un portero que, mientras que no se lesione, es un portero seguro. Entonces, si usted tiene un portero seguro y arriba están entrando los goles, pese a que no tenga un ariete goleador, pues el Sevilla está a un solo punto, insisto, del Madrid y del Barcelona, que no es poco. Próximo partido, domingo 8, Reino de Navarra. Me gustaba más el nombre antiguo, pero ahora con esto de la publicidad, pues Reino de Navarra, Reino de Navarra. A las 9 de la noche, el Sevilla va a visitar el feudo de Pamplona, Osasuna-Sevilla, Osasuna que es el noveno con 22 puntos. No está malo de nuevo. Hablaremos un poquito en las pinceladas del mercado de invierno del Sevilla, que siempre habrá cosas que contar. Y en el Betis, tranquilidad de nuevo. 12º, a 2 victorias de Europa, y pensando en el próximo partido, domingo 8, Betis Athletic Club de Bilbao. Ojo al Athletic Club de Bilbao, que está en unas horas buenísimas, está jugando muy bien. Jornada 16, a las 2 de la tarde, las 2 es la hora para ese partido, como si viviésemos en Manchester o en Inglaterra. Este es el horario que tenemos aquí. Y además, desde Inglaterra viene una noticia. ¿Saben ustedes que lo Celso lo firmó Pochettino porque le encantaba? Pero resulta que Pochettino, desde hace jornada, no está en el cuadro británico, no está en el Tottenham. Con lo cual, a Mourinho, como dice mi amigo Jorge D'Alessandro, no le gusta lo Celso. Así que, ¿habrá operación retorno desde Londres a Sevilla? Se lo preguntaremos a Ocaña, que dice que lo sabe, yo no lo sé. Bueno, y además, ¿dónde se van a jugar los partidos de la Copa del Rey? ¿No se creó este espíritu para darle mayor interés y fortalecer al que menos puede? Vamos a preguntarle hoy a nuestros compañeros a ver dónde van a jugar los partidos. Y además, saludamos ya, tiene a su izquierda Séneca, al señor Loren, que cuando sea muy buena. Que esto no es televisión, que te ponemos aquí el micro, hay que cogerlo. Y además el botoncito, un euro, está usted desaplicado hoy, sí, señor Lore.
Desentrenado.
Ahí, ahí. Ha costado, pero bueno.
Ha costado, pero aquí estoy.
Es que escalera hay que acercarse al toro, hay que acercarse al micro.
Nada, muy buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros.
Antes de nada, ya mismo comienza usted como el Black Friday a trabajar, se abre el mercado de invierno. ¿Y ahí hay mucho trabajo o estamos tiesos los equipos?
No, no, ya se mueve un poquito la cosa.
Si suena que... el teléfono del Seneca, que está rompiendo el sonido. Parece mentira, Seneca, la desaplicación, ¿eh? Bueno, Loren, sigue usted.
No, decía que bueno, no hay una cantidad de movimientos en enero, pero siempre lo hay que estar atento a todos los equipos, porque al final ya hay, como dice, ya hay dinerito, ya se mueve
otra vez.
Sí.
Loren, antes de entrar en materia, ¿tú para el Sevilla le firmaría algún futbolista? ¿Entiende que a este plantel le sobra o le falta algún futbolista?
Bueno, yo viendo
¿cuáles están las cosas? Yo soy un empresario, tengo un equipo que con lo que tengo, fíjate cómo está llegando, pero me falta esto para apostar.
No, yo supongo que siempre falta algo para mejorar, siempre las plantillas son mejorables, pero dentro de la tranquilidad que para mí el Sevilla lo está abordando, tiene una plantilla competitiva, todos están aportando cuando salen, o sea que yo por ahora, sin volverme loco, siempre atento al mercado como hay que estar, pero sin prisa y sin precipitación.
Como el representante, tú eres de un equipo de profesionales que firmáis para todos los equipos. ¿Al Betis le firmaría alguien algo? ¿Le falta al Betis?
Yo ahí sí me gustaría verlo un poquito más, porque todos los años, esta situación que ha vivido Rubí, si analizáis un poquito los años anteriores de Rubí, siempre pasa estos momentos de crisis con sus equipos y salen. Y creo que el Betis ha salido igual. Creo que el Betis tiene buen equipo, tiene buena plantilla y como queda tanto en mercado, que queden 2 meses hasta que se cierre el mercado, creo que es bastante, yo no me precipitaría tampoco. O sea, que vamos a verla venir un poquito y bueno, por mí, por mi lado, ojalá cambiaran 15 jugadores cada mercado, ¿no? Pero creo que el Betis Sevilla, en este caso, que creo que deben de mirar las cosas con tranquilidad, porque creo que tienen buena plantilla.
Y como en el Tatito, me voy a la casita de Ocaña para preguntarle de los posibles fichajes de invierno. Al beticismo creo que le encantaría la vuelta de Lo Celso. ¿Eso puede ser, Ocaña, que a Mourinho no le guste, que en cifra encaje y que el Betis haga otra jugada para que recibiera a Lo Celso?
Hombre, ¿a quién no le iba a encantar? Buenas tardes, Rafa, la vuelta de Lo Celso. Es verdad que no es una prioridad ahora mismo esa posición del campo para el Betis, que necesita más otro perfil de jugador defensivo, de jugador que ocupe campo, porque con Fekir, con Joaquín, con Canales, parece que esa parcela la tiene bien cubierta. Pero la noticia que podemos dar a día de hoy que nos llega es que Mourinho ha decidido que en principio no quiere contar con Giovanni Lo Celso. Eso va a hacer que la operación, que se podía estimar en casi 60 millones de euros, 50 y tanto, pues se quede en 14 por la cesión de un año, que es una operación extraordinaria, también hay que decirlo así, que te den 14 millones de euros por la cesión de un año de un futbolista. Pero claro, hay que empezar a vender otra vez a este futbolista, que es el que le iba a dar un remanente de dinero importante al Betis. Pero aparte del tema económico, que ahora mismo Mourinho ha parado la renovación o el fichaje de Giovanni Lo Celso, es que lo que nos llega desde Inglaterra es que incluso estaría dispuesto Mourinho a dejarlo salir en el mercado de invierno. O sea, ni siquiera esperar al año de cesión, terminar al 30 de junio y devolverlo al Betis. Y en esta tesitura, un acuerdo con el Real Betis para la vuelta del jugador, a cambio quizás de rebajar esas cantidades por la cesión, se abriría como una posibilidad. Así que así están las cosas, Rafa. No es una prioridad esa zona del campo, pero Mourinho no cuenta en principio con Lo Celso y a ver qué es lo que ocurre.
Tienes que haber algo más que comentar en torno a esa noticia, Isaac.
Sobre Lo Celso, 3 partidos lleva Mourinho al frente del Tottenham, 3 victorias... y ha jugado solo 2 minutos Lo Celso en este último triunfo 3-2 del Tottenham. Solo 2 minutos, salió en el 88, los 3 partidos ha ido convocado Giovanni Lo Celso, y Mourinho cuando gana es de cambiar poco o absolutamente nada. Y como le sigan saliendo las cosas sin Giovanni Lo Celso, como dice Andrés Ocaña, lo va a tener muy complicado que continúe allí.
Bueno, pues seguimos con el mercado de invierno. Después nos gustamos con los partidos de ayer, con la situación del equipo sevillista y bético, pero Oliva, muy buenas.
Buenas tardes.
En torno al mercado de invierno, ¿quién podría salir? ¿Y quién podría llegar? Si podemos llegar a la agenda del inspirado Monchi.
Bueno, está claro que a la delantera posiblemente se le dé un giro. Veremos si afecta a 1 o 2 jugadores. Viene apuntando también Víctor Fernández en los últimos días la posibilidad de cierto peso de que se pueda modificar también algo en la banda derecha, porque Pozo no acaba de convencer del todo, solo está Navas. Evidentemente Navas juega mucho, pero normalmente cada año suele tener alguna pequeña lesión o alguna lesión que la parte de algunos partidos de la temporada. De hecho, ayer yo creo que jugó a medio gas. Creo que se recuperó bien, pero no vimos al Navas habitualmente explosivo. Incluso lo tuvo que poner por delante el entrenador para, digamos, que preservarlo físicamente. Pero yo creo que lo que más va a afectar al mercado de fichajes del Sevilla, más allá de esa oportunidad de mercado por un lateral, es la parte de arriba. Dabur va a salir porque le van a buscar un equipo. Y luego hay un par de futbolistas, sobre todo hay uno, ¿no? Más allá de que Chicharito, ahora me cuentan que anda tremendamente ofuscado y enfadado con su situación, porque no cuenta para nada con el entrenador en los últimos partidos, el que no está dispuesto a seguir la situación actual es Munir. O sea, Munir es un futbolista que vino aquí pensando que iba a tener los minutos que no tenía el Barcelona y se ha visto prácticamente absolutamente relegado al ostracismo. Así que veremos a ver qué ocurre con Munir y con Dabur. Si echan la temporada entera, uno va a salir y veremos si salen dos.
Bueno, son las noticias más o menos. Nos queda una. Víctor y Oliver, nos queda una noticia. Y ahora nos metemos ya en el repaso de los equipos sevillanos. Y son los escenarios donde se van a disputar la Copa del Rey. Decíamos que dos partidos era mucha tela, que el partido de vuelta sobraba, que si en los estadios pequeños, en fin. Se ahí cambia la filosofía este año, se le quiere dar un respiro y una cosa de equidad y demás, y ahora resulta que se va a jugar donde...
Una noticia, buenas tardes Rafael, hay una noticia que me acaba de comunicar el compañero de Galicia, Pepe Torrente, que no es el de las películas.
No es del película, no,
exactamente. Torrente
no, no.
Que me dicen que la federación, que es Riazor, el Depor le ha dicho al Bergantiños que no le deja a Riazor para jugar la Copa Rey, que la federación le ha dicho al Bergantiños que no pueden jugar en su campo, y me acaba de comentar Pepe Torrente que la intención era negociar con el Sevilla para jugar aquí el partido. En el Sevilla me aseguran que no saben nada, pero estaban diciendo por los pasillos que esto es un auténtico desastre. Esta es la Copa del Rey, esta payasada que se ha inventado y que defendieron tanto el querido José Manuel Oliva, Andrés Ocaña y Florencio Ordóñez.
Esta es la que no defendemos.
Tu amigo Florencio Ordóñez también, que quería ir unos partidos para jugar en los campos inferiores porque era una cosa muy, 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 muy bonita. Pues querido José Manuel, Andrés Ocaña, querido Florencio Ordóñez, no juegan en ningún tipo de campo pequeño.
No, que porque Víctor diga eso no quiere decir que diga la verdad. Yo sé que lo dicen para picarnos y demás, pero que la Copa del Rey estaba muy bien diseñada si tuviera dos dedos de frente Luis Manuel Rubiales.
Bien diseñada, Juan, el campo del Betis y el Bergantiño tiene campo para jugar.
No, es que lo explico muy bien, Escalera, en cuanto se sabían los equipos que estaban clasificados, esos equipos debían haber tenido asignado un campo donde jugar sus partidos, que nunca puede ser el estadio del equipo superior, entonces va en contra del espíritu de la competición, es una auténtica chapuza.
Espíritu navideño, espíritu de competición, es una vergüenza.
O sea, que la primera eliminatoria permita, porque estamos hablando de la misma competición, la Copa del Rey, ¿no? Estos equipos ya han jugado un partido y lo han jugado en su estadio. Como ahora llega la segunda eliminatoria y resulta que dice Rubiales, no, ahora no te dejo jugar en tu campo porque la luz no es la suficiente para la tele. O sea, esto es una chapuza de Rubiales. La verdad es que Rubiales cada vez que pisa un charco forma un lío.
Salta
barro. No es la selección en la Copa del Rey. Y a mí el formato me parece un formato que a mí me gusta, con un matiz que yo comenté en su día, y es que a mí me gustaría que fuera un sorteo absolutamente puro, como ocurre en Alemania, en Inglaterra. Decir,
no, pero en Inglaterra ahorita, no, bueno.
Salen las bolas y si es Arsenal.
Pero Inglaterra, los equipos de la Premier. Pero los equipos de la Premier juegan más, se incorporan más tarde. El equipo de la Premier, esto no es un sorteo y va el Arsenal a jugar campo del Bergantiño. Se incorporan más tarde.
Lo verá jugar con equipos de cuarta y quinta división.
Se incorporan más tarde.
Bueno, más tarde.
Más tarde. Igual,
pero
aquí no hay, no, aquí no hay, no, 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 no hay posibilidad. Lo que pasa es que se dibuja un mundo guay, un mundo progre, un mundo. Vamos a mezclar la élite. Nadal no juega en ningún tipo de campo de tierra y en el Calavera. No juega. Es imposible. Y la vida es así. Es que la vida es así.
A mí me parece que el formato es ideal.
Pero
el formato,
¿y por qué
con
lo hacen?
Un sorteo puro y con los campos en condiciones
es
para jugar.
Ideal, Loren, es ideal si se cumple.
No,
el espíritu.
Estoy de acuerdo con vosotros que si se
hombre,
cumple.
Esto es una chapuza.
También tú te vas.
También me subarca, un profesional también, del fútbol.
No, mentira. Porque ahora tendrá algún negocio de representante. Porque cuando jugaba al fútbol decía, partido muy complicado, es un campo.
Campo ahí no se puede jugar. Allí no se puede jugar. Sí es verdad que bien, bien hecho y con campos en condiciones, pues por supuesto que le da ese saborcillo a la copa que engancha, creo yo.
Ahora no... esto es pucherazo. O claro, sea,
el campo eso ya lo otra plantea cosa. Con los campos en condiciones, estás hablando de que en esa ronda hay 55 finales.
Claro.
¿Habrá
claro.
algo más atractivo que ponerte a ver fútbol esto... martes, miércoles, sí. jueves? Finales una tras otra.
Es un error de partida y de inicio de la Federación de Rubiales, porque en el momento que se clasifican estos equipos o en el momento que es la última eliminatoria para saber si pasan a la siguiente ronda los determinados equipos, la Federación tiene que ir a ver los campos, tiene que ir a ver si se pueden jugar o no se puede jugar ahí, porque si no estamos hablando de que estamos ya a 2 de diciembre, faltan menos de 20 días para que se juegue la eliminatoria y no se sabe dónde se van a jugar algunos partidos, y esto no puede ser.
Bueno, pues esto ha sido a modo de entrada, los titulares de lo que son noticias o van a ser noticias, pero ahora vamos a quedarnos con la salsa de lo que ha sido el fin de semana y valorar la actuación de nuestros equipos. Pero antes de preguntarle a Víctor, incluso por el tema de ayer, polémico en el campo, la exigencia de la afición del Sevilla con ese cambio, cómo lo ha aceptado, cómo lo ha recogido el Lopetegui, cuando ha visto que la grada se quejó y pitó. Antes te digo una cosa, Ocaña, tú que eres muy inquieto, si te vas al Parque Pica, lo tiene todo hecho. Escucha atentamente lo que te voy a decir. En el Parque Pica te están esperando a ti concretamente, porque repuestos para coche, comidas de empresa, compras de última hora o incluso una nueva moto.
Madre mía.
Ve a conocerlos. A tan solo 5 minutos escalera del centro de Sevilla. 5.
Qué barbaridad de categoría.
Busque lo que busque, encuéntralo en el Parque Empresarial Carretera Amarilla, Yellow Road, y lo tienes todo. Más información, apunta, 3W, y después un parque pica, un punto y un con.
Rasca y pica.
Es que esa dirección no se te puede nunca en la vida. Y tengo aquí los amores del viento en contestación WhatsApp, Víctor
los
Fernández.
Amores del viento.
Eso es. Bueno, vámonos al fútbol. Ayer... Al Sevilla le cuesta, y ojo, recuerda que en la Euroliga, decíamos en la Europa League, decíamos con la Bruja Carabat, que destacamos que el Sevilla le había ganado un equipo que era inferior, y que jugando así, los equipos grandes se meten arriba ganando todos los partidos, que es lo más importante. Pero el partido de ayer fue un partido casi dramático al final, segunda parte, aquí reconoce muy bien el fútbol, es el farolillo rojo, trabajó el otro partido, por cierto, provocó al cuarto árbitro para que echaran a los recogepelotas del campo Sevilla. Y esto fue al revés. Eso sería, le encantaría a Aguirre, pero fue al revés. Y cuando hay un cambio, que se quita al tal De Jong, que estaba tocado, y entra un central.
Sergi Gómez.
Entra un central. Esto a la afición exigente del Sevilla, pese a la clasificación del equipo, que está a un punto el Barça y Madrid, no le gusta y muestra, como siempre, su malestar. ¿Esto cómo le ha sentado a Lopetegui?
Si te parece, Rafa,
me parece, claro.
Dos fragmentos.
De la zarzuela.
Exactamente, de la rueda de prensa ayer, uno en el que Lopetegui habla y explica el cambio, y es muy sincero y lo explica, y es más, a mí me convenció el entrenador del Sevilla. Sí, sí.
Es raro. Que te
es raro,
entrenador
es raro.
Sevilla, ¿eh? Muy raro, ¿eh?
Muy raro.
¿Por algo te pasó a ti ayer?
Te has sorprendido.
Pues hay dos caminos ahora, o lo siguiente es, ¿lo está abordando o me pongo de pie? ¿Qué viene ahora?
Bueno, me pongo de pie, hemos editado, hemos llamado a Madrid para que no cobren siempre que lo ponemos, pero lo tenemos editado. Sí.
De momento, si os parece, vamos a escuchar los sonidos y después voy a hacer mi reflexión sobre lo que está haciendo Lopetegui en el
primero
en el
sonido. Sevilla.
Primero, Lopetegui, que se le pregunta...
No, sobre el cambio de ayer, no hagas del general.
Sobre el cambio de ayer, Ricard, Lopetegui.
A un entrenador no le gusta hacer esos cambios, está seguro. Piensa en querer aprovechar que hay espacios para poder hacer daño, pero para eso necesitamos el control, no lo teníamos, por diferentes circunstancias, y hemos priorizado un poco esa sensación. Ellos juegan con tres delanteros natos, como Guido Carrillo, como Bradwood y el Nesiri. Pasó también en San Sebastián, y empataron. Y entonces necesitábamos protegernos porque no estábamos teniendo el control, sinceramente. Entonces, creo que eso ha obedecido a los cambios. Hemos querido meter velocidad un poco con Jesús y con Brian por fuera, porque entendíamos que en los momentos finales, si hubiéramos tenido un poco más de control...
Se mantiene el míster en la tesitura, lógico, porque además hablaba cuando había ganado el partido, 1-0. Pero tú sabes, Oliva, que ayer el Sevilla lo pasó muy mal, que el portero del Sevilla tuvo que intervenir varias veces de gol y demás. La pregunta es, para todo, ese cambio o dos delanteros, dos, Munir y Chicharito en el banquillo, ir a por el 2-0 o lo que hizo el entrenador ayer.
A mí me ha quedado muy claro, me pongo en el punto de vista, o intento explicar el punto de vista del entrenador, a mí me ha quedado ya muy claro que Lopetegui confía nada en la gente de arriba, solo en De Jong, y que él sí cree que los partidos se pueden cerrar teniendo balón en medio campo o metiendo centrales. Y por eso realiza un cambio muy antipopular, el de Sergi Gómez, que al final le sale bien, porque acaba, es verdad que el equipo es muy metido atrás, acaba sacando el partido, y como al fin y al cabo yo creo que en el fondo todos tenemos un espíritu resultadista, pues 1-0.
¿Pero lo explica?
O sea, sí, él lo explica, sí, dice, lo hemos escuchado, no, lo, pero la gran explicación
es muy
de
digno,
fondo,
es
sí,
muy
sí.
digno, y dice, no, mire usted, a ver, este cambio no le gusta hacerlo a nadie, quitar delantero y se concentra, dice, pero yo el equipo lo estaba viendo tan mal que fui a cerrarlo, por sí, lo tanto, ayer,
sí, al equipo estaba mal.
Ayer, y me voy a poner de pie para decirlo, ayer lo volvió Carrillo, a abordar el
entrenador de pie y abordar las
Martín,
dos cosas.
Cada vez a ver, me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar.
Dale Oliva, que es que
no, ahora simplemente remato, cosa, remato muy rápido. A ver, el entrenador no le vale Dabur, es evidente. Bueno, Ronnie López no le va ni al entrenador ni a ningún otro entrenador que venga al Sevilla, pero Dabur no le vale, y el caso de Munir considera que no trabaja, que es un futbolista muy rápido, pero que no tiene el físico que sí tiene De Jong. Por tanto, para él hay un delantero, Chicharito, si el partido está 2-0, a lo mejor lo puede meter un ratito para que haga el tercero o el cuarto, y Munir no entra ni tan siquiera en sus quinielas. A partir de ahí, centrocampistas tiene un montón, y eso sí les vale, y la parte de atrás, pues, acumula hombres e intenta salvar así los partidos. Lo hizo en Valladolid y lo hizo ayer.
Ocaño, deja a nuestro invitado, claro, y ahora vas tú.
No, después, no, bueno, voy un poco en la línea que comentáis. Creo que, y esta seguramente sea frase, como decís vosotros, de hombres de fútbol, pero el entrenador ahora mismo es el que mejor conoce cómo está su plantilla, y seguramente ayer pues, vio eso. El Sevilla en la segunda parte no estuvo todo lo fino que suele estar o que está teniendo la última jornada, y seguramente pues, apuntarlo a la parte de atrás y ya está, y resultado y creo que y para casa, ¿no?
Entrador no apuntalo nada para mí, Loren. Pues le tiraron intentó, 19 ¿no? veces al Sevilla portería, incluso en el último minuto, que a eso es a lo que yo voy, porque el tema de Víctor, que yo creía que era un tío que se vestía por los pies a la hora de la opinión.
La estadística va mirada tú
si
de tu
puedo, a ver si puedo terminar, pero a ver si puedo empezar.
No, cañazo, no que se viste por los pies.
No, que se viste por los pies en la opinión.
Que ponga que me van a...
En la opinión.
Como no he tenido yo nada allá en el pueblo de Pila,
planté mi niño un Romero. No, no vayamos con Pila, eso para en la época de Rocío ya volvemos.
Qué barbaridad.
Que lo que quiero decir, que Víctor es de la opinión, y yo siempre se la he comprado y me ha parecido una opinión súper valiente, de que los hombres de fútbol se están equivocando constantemente a la hora de tomar decisiones.
Si ganan, ¿no?
Y yo quiero decir una cosa, se puede ganar un partido de fútbol a pesar de que un entrenador se equivoque durante el partido. Se puede ganar un partido de fútbol a pesar de que un jugador se equivoque 20 veces durante un partido. Y lo único que hizo ayer Julen Lopetegui es equivocarse a la hora de poner la alineación, equivocarse a la hora de hacer el último cambio, poner el partido en peligro, destrozar la confianza del delantero que estaba en el banquillo, y si queréis, con todo eso ganó el Sevilla Fútbol Club.
Es muy difícil.
Pero a ver si ahora lo bordó Lopetegui porque se equivocó tres veces durante el partido.
Elena Caro, sí. Lo está abordando. No, haciendo las cosas tan mal, y está a un punto
que
sí, de
que sí te va, pero que yo no estoy diciendo tan mal. Que yo no estoy aquí para analizar el resultado y la tabla y callarme. Si tú quieres hacer
hay
eso.
Hay un cambio que a mí me encantó, que cambió el partido para mí, que es el de Gudel. El Sevilla estaba muy mal en el centro del campo, metió a Gudel y cambió el partido. A partir de entonces el Leganés dejó de atacar y el Sevilla marcó. Es cierto que al final ya había 5 o 6 futbolistas físicamente muy justos. Incluso Lopetegui dijo que hubiese quitado a 5 o 6 jugadores porque estaban físicamente muy justos. Y el cambio de ayer, el Sevilla, posiblemente en los últimos años, el partido de ayer no lo hubiese ganado. Pero Lopetegui, convencido de lo que hace, no hace cambios de cara a la galería, hace cambios para ganar partidos. Y ayer creo que hace un cambio impopular, pero muy válido para el equipo.
Ese es Lopetegui.
Y que gana el partido.
Es que ese es Lopetegui.
A mí, dicho a la generalidad de la temporada del Sevilla y sobre todo el concepto que él tiene de delanteros y defensa, a mí, por ejemplo, la alineación no me gusta de ayer. A mí la alineación de meter tanto centrocampista no me gustó nada, porque eso es lo único que contribuyó a atascar el mediocampo. Y si ya el Leganés tenía a 7-8 futbolistas en el centro, si le metes 4 centrocampistas tuyos, todos además por el centro, al final era una acumulación de jugadores muy repetidos. Hay un futbolista, habéis hecho referencia a Gudelic. Gudelic quizás no lo pone porque viene de jugar los 90 minutos y tal, no esperaba a lo mejor lo de Fernando, se baja de Fernando y acaba metiendo a Jordán. El nivel de Jordán no es el nivel de los 5 o 6 primeros partidos, nada que ver, nada que ver.
Más a menos.
Va a menos, va a menos. Ahí el único sustituto natural que tiene Fernando, evidentemente, es Gudelic. Y luego hay dos futbolistas, hay dos bajas que este equipo nota. O sea, Fernando es un muro para los centrales y es una ayuda defensiva brutal. El Leganés ayer le llega al Sevilla posiblemente en un partido más que 7-8 equipos en este arranque de temporada. O sea, el arranque de la segunda parte, la permeabilidad que tiene el medio campo del Sevilla, lo fácil que llegan llega los jugadores, sin Fernando es brutal. Y luego ayer tampoco estaba el mejor futbolista ofensivo del Sevilla, que se llama Ocampo. Y ahora voy contigo, Víctor, ya que tú has lanzado dos ofensivas.
Métele.
Sí, voy con el asunto del Mudo Vázquez. El mudismo, ¿no? Sí. El mudismo es un fútbol de pincelada. Cuando al Mudo se le da la camiseta de titular...
Un poquito de pintor y que no vende cuadros.
No, sí vende, pero que el Mudo le cuesta cuando hay que entrar de arranque en un partido, llevar el peso, aguantar físicamente, llevarla... Ayer era un partido sin Ocampos para que el Mudo se le viera mucho más. Y el Mudo ayer no aparece. El Mudo aparece un rato. Al Mudo aparece media hora. Partidos determinados, pero de arranque el Mudo, discontinuidades del Mudo, es lo que a mí me hace apagar la luz un poquito del mudismo.
Apaga la luz y después el otro día ganó. Vamos a ver, el Mudo, querido José Manuel de Oliva, el Mudo Vázquez lo puso don Julen Lopetegui de extremo derecho.
Sí.
De extremo derecho. Extremo derecho ya, si ya
Franco Vázquez, lo metía por dentro.
Si Franco Vázquez ya juega de extremo derecho, ya se convierte en la reencarnación de Maradona mezclado con Cruyff.
De extremo derecho.
Y ahí estoy de acuerdo con vosotros, porque aunque don Julen Lopetegui lo esté bordando, eso no significa que todo lo que hace es perfecto. Y el Mudo Vázquez no lo puede colocar de extremo derecho. Error.
Ha cambiado, sí.
Bueno,
inesperado cambio de opinión, ¿eh?
¿Alguna punta más?
No, sobre Jesús Navas.
Vamos con el Sevilla, ¿eh?
Que Jesús Navas ayer juega prácticamente lesionado. El futbolista está lesionado.
Totalmente.
Y juega, hace el esfuerzo. Da el pase a De Jong, termina con la chilena de Koundé, el gol de Diego Carlos. Pero Navas hace un esfuerzo brutal para jugar el partido, terminarlo y al final puedes ganarlo. O sea que
al final terminamos diciendo que lo está abordando el Sevilla, ¿no?
Que lo está abordando el Sevilla.
Otro para el taller.
Víctor ya ha hecho la primera reolina.
Hemos dicho en titulares que está abordando, que está a un punto del Madrid-Barcelona y líder de su grupo.
Lo más importante.
Pero la afición del Sevilla es así de exigente, eso es lo bueno.
En el campo y ve determinadas cosas, no le gusta. Pita, pues
la afición del Sevilla es extraordinario.
Análisis general del arranque de temporada del Sevilla
es espectacular.
Es porque
yo creo que después de lo de hoy ya está la gente tranquila de esta tertulia.
Y sin un killer.
De todas formas, la afición del Sevilla es más exigente que Víctor Fernández, que es un periodista agradable.
Pero bueno, igual que has dicho tú,
bastante tapiz.
Oliva, igual que has dicho tú ahora, dijimos nosotros en tiempo de juego, que el Sevilla... que se olvide que traiga al mercado de invierno 9. Es que no quiero 9. Él mete
al Mudo. Quiera uno que no sé si lo podrá sacar, que es a Mariano, pero como Mariano lo quiere...
Está en el Dona. Mariano está en el Dona y le va fantástico.
Mariano es un futbolista de mercado.
El que hace lo mejor en Saladilla Rusa.
Aprovechemos. Un instante, Rafa, antes de ir a la publicidad.
Mariano.
Que Loren es representante... Y entre otras cosas lleva Mariano.
¿Tú crees que Loren te va a decir algo?
Pues claro, yo
no voy a decir
si no me dice
nada.
Algo mío, Mariano. Voy a decir preguntarle.
Yo hasta que no coma, no digo nada de Mariano.
No, pero eso
para las 3:30, para las 3:30.
No,
ahora en serio, Bueno, Mariano es un futbolista que puede estar en el mercado ahora.
Sí, seguramente, pero bueno, Mariano está bien ahora mismo allí, no tiene...
Si jugar comiendo el chisto, pues muy bien.
Está tranquilo y... Y bueno,
sí me gustaría simplemente
Lopetegui se cruzó con Mariano en el Madrid.
Claro, es que lo trae.
Vamos a ver. Él lo trae.
Es que Mariano...
A ver,
el Loren está, cuidado,
se lo quita el Sevilla, se lo quita el Sevilla.
Cuidado que Loren está más calado que un paraguas de 1-3 caras y lo está acordando. Somanuel, sigue.
Va, lo estoy explicando. Es que el Madrid tiene una opción de recompra que ejerce en el último instante. Mi pregunta es, hasta donde pueda hablar Loren, evidentemente, del asunto, pero es verdad que en agosto es una iniciativa más del chaval de decir, quiero triunfar en el Madrid, lo mismo las cosas ya cambian en enero. No sé si os vais a sentar con él o él está pensando en un momento dado decir, oye, pues vamos a ver qué pasa con mi futuro o quiero jugar ya.
Nada, nosotros con todos los jugadores pues siempre estamos atentos a cualquier movimiento, pero en este caso el Sevilla no ha hecho ningún movimiento y todavía creo que es pronto para este tipo de operaciones, no solo aquí, sino en cualquier club.
Bueno, pues vamos en unos instantes con las siete vidas del gato, que es Rubí, que partido tras partido tiene vida todavía, lleva tres vidas evitada su muerte, le quedan cuatro vidas todavía y se puede hacer eterno, y hablaremos también de los Celso, pero antes, los que estéis aquí, sí, dos veces sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando, apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Hay sintonía por ahí, eso es. En Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Muy cerquita. Lo tienes en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Taquillazo de Ricard Martí y vamos con el Betis desde el Gourmet.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Te sorprendimos hace más de 17 años con el primer Foster Hollywood de Sevilla en Plaza de Armas. Ahora nos hemos mudado y queremos que conozcas nuestro nuevo local en la calle Santander 3. Un Foster Hollywood con nueva imagen, amplio, espectacular, con el personal de siempre, nuestros platos clásicos y sabrosas novedades en la carta. Foster Hollywood de nuevo está cerca de ti, en el centro de Sevilla. Foster Hollywood, Torre del Oro, en calle Santander 3.
Ya conoces Jeep y conoces el renting, pero ¿conoces Jeep and Go? Es el nuevo renting para particulares y empresas de Jeep. Ahora por 199 euros al mes tu Jeep Compass totalmente equipado, seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Jeep Compass, preparado para cualquier camino. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Una y 43 minutos, lunes 2 de diciembre, COPE más Sevilla, como siempre, en el Gourmet del Corte Inglés. Víctor, antes de irnos con el Betis, paz social, paz entre los grandes accionistas, junta general, donde va a haber reparto para los grandes accionistas y un pacto de supervivencia, de tranquilidad. De aquí a 4 años es más o menos el titular que va a llevar este año la Junta General de Accionistas de Sevilla.
Bueno, es una noticia que tomó cuerpo el pasado viernes y que tiene una importancia tremenda para el futuro más inmediato del Sevilla, y es que después de un trabajo que es, hay que calificarlo como extraordinario, del presidente, el señor Castro, ha convencido a todos los accionistas para volver a ponerlos de acuerdo. Va a haber una reconversión, se ha firmado un pacto de una agresión y un pacto para seguir colaborando y seguir impulsando al club en los próximos años, en el que, bueno, y yo creo que la venta inmediata del Sevilla se aleja por completo, y ahora mismo en el Sevilla se habla de reforzar estructuras, de intentar meter al equipo aún más arriba.
Doblar presupuesto, exactamente, construir el tercer anillo.
Y va a haber novedades, Niño del Nido va a volver, lógicamente, porque los máximos accionistas tienen que cobrar dinero. Porque evidentemente, porque la gente quiere que el máximo accionista no venda las acciones pero no cobre dinero. Claro, no, mire, el máximo accionista tiene que cobrar dinero, va a haber una reconversión, y creo que lo ha abordado el presidente del Sevilla, Pepe Castro, que le ha dado de nuevo. Sí, del Sevilla, Pepe Castro. Lo ha abordado.
Vamos, lo ha abordado,
y la próxima Junta General del día 30 va a haber una paz social y está todo el mundo, toda la familia sevillista unida para
montar un taller de bordado.
Bordado está a un punto del líder y es pentacampeón.
Del taller de bordado vamos al Betis, que yo no sé qué. Bueno, Comenzamos por Rubi, que te decía, el gato cuánta vida tiene, 7, ¿no?
Ya
ha consumido 3.
Sí, ahora le quedan otras 2 por lo menos a Rubi, ¿eh?
En principio, 2 de las 4 que le queda. Pero tú sabes que en la mente de Catalán hay 2 nombres propios. Serra Ferrer, que no. Y la otra es que el equipo está mejorando.
Sí, ese es el mensaje que manda Catalán, que hoy ha vuelto a salir del escondite donde estaba, bueno, el escondite. No es que estuviera escondido, pero que no estaba, que no comparecía públicamente.
¿Escondita o escondite o gruta?
Y ha coincidido que ha hablado gruta con los compañeros de Canal Sur en una entrevista pactada hace varios meses con anterioridad, después de ganar 2 partidos consecutivos.
Bueno, cállese, no es nuestro problema, que la pacte cuando quiera, que lo donde quiera.
Estoy poniendo en contexto la palabra, te quiero decir. Te quiero decir que sigue siendo el mensaje del club. José Miguel López Catalán textualmente ha dicho que la gestión de Lorenzo Serra Ferrer ha sido deficiente en la Secretaría Técnica. Es que este año se está trabajando bien con agentes, negociaciones, etcétera, lo que implica que años anteriores se estaba trabajando mal y es lo que hay. Palos a Serra Ferrer por doquier. Y el mensaje de ilusión y de que todo va magníficamente en el Betis, que está a 6 puntos de Europa ahora mismo, pero que es verdad que ha encadenado 2 victorias consecutivas.
Eso, ¿verdad? Es la paz, porque ahora mismo no se habla de otra cosa. Ya el presidente el otro día, en ese blindaje a Canales, ha dicho de nuevo que el entrenador, como lo dijo aquí, donde está Lorenzo sentado, es Rubi. Pero llega el mercado de invierno. Hacía falta el pivote central, las lesiones que ha tenido el Betis. Decíamos en titulares lo de Canales y además de Canales, en ese paquete de posibles compras, ¿qué cree que va a pasar?
Aquí hay un problema principal, Rafa, que la buena noticia que los béticos acogen como algo magnífico, que es la posible vuelta de Lo Celso, al mismo tiempo es un verdadero problema para el Betis. Y es que el Betis contaba con que el Tottenham hiciera efectiva la cláusula de compra del jugador para tener cash y tener efectivo en caja. Incluso en el Betis se planteaba la posibilidad de que, aun rebajando ese contrato final de Lo Celso en 5 o 6 millones, el Tottenham incluso en enero hiciera efectiva esa cláusula para tener dinero para acudir al mercado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ahora hay poco dinero en caja, que traer a Lo Celso de vuelta ya valdría un dineral en cuanto a sueldo, y además habría que renegociar la cláusula de la cesión del jugador, y sobre todo que es que el Betis necesita otra cosa, necesita un jugador en el medio del campo que le dé carácter defensivo al equipo. Es más, el sábado, ante el Mallorca, vimos una muy buena primera parte del Betis, muy buena, en la que dominó al rival. En cuanto el fuelle bajó, en cuanto el físico empezó a faltar, el Mallorca no empató de puro milagro, siendo Joel Robles el mejor del partido. En esa tesitura anda el Betis de saber con qué dinero va a contar, y ahora lo del Celso, igual que es una bendición que pueda volver un jugador así, pero también es que el Betis necesita otra cosa para su equipo.
Oliva, el Betis que tiene que mirar lo que tiene, a dónde quiere ir, y eso se tiene que reflejar en el campo, en nombres de futbolistas.
Hombre, enganchar 2 victorias consecutivas en la situación que estaba el Betis creo que es una excelente noticia. Es verdad que el equipo es fiel reflejo de un poco de las características que tiene la plantilla, un equipo que hacia arriba va bien porque tiene gente buena de ataque, tiene un superfutbolista para mí, que es Fekir, futbolista extraordinario, de una capacidad.
El otro día, Oliva, sí, las 2 porterías brillan porque sí, el portero gana el partido y Fekir en las 2 jugadas, en una va de verdad que le hacen el penalti y en la otra lo que hace que le están dando por detrás palo y sigue, sí, y sigue.
Le tiran
y
mira, un par de
y por, capaz de por donde marca el gol.
Sí, sí, sí.
Muy difícil.
Además sorprende a Reina, el portero, porque le pega muy en seco y es un gran gol, ¿no? Arriba es verdad que el Betis creo que tiene pólvora y que tiene argumentos para hacer goles y para llegar a portería contraria. Es verdad que luego hay 50 metros hasta los centrales porque el medio campo no tiene sostén ninguno y al final se convierte los partidos en lo que ocurrió el sábado, ¿no? Que se puso 0-2, pero que la segunda parte fue un correcalle y que pudo peligrar el triunfo de no haber sido por Robles. Un portero que es capaz de hacer grandes actuaciones, Bernabéu, Mallorca, al que yo veo algo irregular. Es verdad que decirlo hoy es algo antipopular, porque es verdad que la victoria en buena parte es por Joel Robles, pero creo que es uno de esos porteros que alterna cosas buenas con cosas un poquito más...
Estoy de acuerdo, que no vaya solo la barca. Loren, ¿cuánto puede costar Fekir? ¿Te ha sorprendido la operación Fekir, traerle un futbolista con la calidad que tiene?
Sí, la verdad que sí, que a todos creo que nos sorprendió y bueno, y lo que estamos viendo de él, ¿no? Que es un futbolista con muchísima calidad y bueno, yo creo que el Betis está en ese punto, ¿no? De crecimiento y de querer de querer hacer las cosas bien y bueno, y en ello está, ¿no? Creo que esa tranquilidad y eso también le va a venir bien, esto, como habéis dicho, estas dos jornadas, que los seis puntos esto, para que de verdad pues la gente saque todo su fútbol. Y sí, estoy de acuerdo, ¿no? Creo que el club está trabajando en ese pivote defensivo, que le dé un poquito, porque es que son muchos jugadores de calidad por delante de la defensa, que es normal que en algunos momentos del partido pues ese equipo se parta. Pero bueno, volviendo a lo de ese equipo, supuesto que ha sido todo un acierto, ¿no?
Del pivote defensivo, que es la,
yo creo que en eso es lo que están, ¿no? Porque al final, cuando hablamos mucho de los dos equipos, ¿no?, y hablo en general, al final no nos faltan tantas cosas. O sea, estamos viendo, yo, que Canales, Joaquín, Fekir, yo, son Loren, y si no está el suplente, está un delantero de muchísima calidad. O sea, que al final no nos faltan tantas cosas en los equipos, y por eso creo que deben ir con la tranquilidad de hacer las cosas bien y acertar, ¿no?
Mira, el pasado viernes en Madrid, en una comida que estuve con gente de Barcelona muy, muy, muy bien informada, con mucha cercanía al Barça, dice que el futuro del Barcelona es nuevo presidente, me decían el nombre que no puedo decir, un señor con muchísimo dinero y conocimiento, soy popular en Barcelona, busca un director deportivo y busca un entrenador. El entrenador, al parecer, va a ser Xavi, el que están buscando, y si no, el entrenador del Arsenal. Pero a lo que voy, salió el nombre de Monchi. ¿Y sabe una de las cosas que el Barcelona tiene del por qué no ha ido de verdad por Monchi, con billete y con oferta? Porque Monchi hace para Sevilla algo, que es la pregunta,
no puede ser, ¿no?,
buenísimo, que es que busca valores no muy conocidos, lo pones en valor alto, rendimiento y gana. El Barcelona quiere directamente ya valores, ¿no? Pero en el Sevilla, fíjate que de nuevo ha vuelto a hacerlo. ¿Cuánto vale Ocampo? ¿Cuánto vale Diego Carlos de Jesús? ¿Cuánto vale el central Koundé? ¿Cuánto vale Fernando? ¿Dónde estaba Fernando? ¿Quién se acordaba de Fernando? Lo que tiene que dar Jordán. Es que claro, eso tú dices, es que ya tengo miedo, porque de nuevo, Ocampo, digo, y los dos centrales son los que están en la rampa de salida, porque en el momento que aquí triunfan, ya vienen los que tienen el taco, sí, de verdad, a comprarlo, ¿no?
Pero yo no, bueno, por la trayectoria que lleva Sevilla en estos años, lo de la palabra miedo, yo creo que eso
no, sin
se,
miedo
perdió,
no es.
Se perdió hace mucho, ¿no? Por traer a
no, pero tres, llega cuatro. Llega un momento que de tanto quitar los rábanos y demás del terreno no hay nada, y se come otras cosas, bueno, que es lo que ha pasado en dos temporadas que no estaba Monchi, ¿eh?
Bueno, normal, menos vamos aquí a hablar de, ¿no?, de Monchi, porque yo creo que ya está todo dicho, ¿no? Pero sí es verdad que Sevilla yo creo que ha perdido ese problema. Hombre, le gustaría mantener, pero siempre creo que el Sevilla sigue en lo más alto con ventas, y yo creo que no se va a salir de ese discurso, ¿no? Vender y comprar más barato, ¿no?
Antes de, no sé si queréis preguntarle algo con respecto a este tema, pero antes de las 2 de la tarde quiero preguntarle a Loren por Fabián, Rafa. Fabián está saliéndose en el Nápoles, la operación.
Verás el verano que va a dar Fabián.
Por eso la operación que hizo el Betis, creo que había que hacerla. Ahora mismo dirán, bueno, es que se le podía haber sacado más dinero. Yo creo que la operación es extraordinaria, la que hizo el Betis. Y no sé si nos puede contar algo de Fabián.
Sí, le decimos a los oyentes que es que estamos saltando un equipo a otro, es que hay un señor que se dedica a esto, y estamos en la época que, como el Corte Inglés va a abrir el Black Friday, ¿qué día se abre el Black Friday del fútbol?
No sé, pero con Fabián descuento no hay ni...
Ya se está quitando el peligro, se está quitando el peligro.
De Laurenti no es hombre de descuento. No, el presidente del Nápoles precisamente no es hombre de descuento.
No, ahora mismo por la situación que está Nápoles, que en Liga no está del todo bien, pero bueno, todos conocéis lo que es Fabián, no hace falta decirlo, y el potencial de futbolista que es. Y con este tipo de jugadores, pues todos los mercados son movidos. O sea, si es verdad que, como digo yo, que el embudo se cierra por Fabián, ya Fabián puede jugar en 5 equipos del mundo, ¿sabes? Porque no hay más que, o sea, el nivel que está dando Fabián, pues se queda ya a eso, con esos equipos. Y bueno, vamos a ver, él está a gusto allí, tiene toda la confianza del club, de Ancelotti, o sea que él está tranquilo. Y bueno, los que lo conocéis, veis que él es poco expresivo, es la más que quiere jugar fútbol, como lo hace, y a partir de ahí pues seguir creciendo, y lo hará en un futuro, ¿no?
¿Tú lo ves ya preparado para llegar con mando en plaza, para ser uno más en un equipo como el Madrid?
Mira, Fabián, si veis el año pasado cuando llega a Nápoles, la gente decía, bueno, la Liga Italiana creo que jugó 40 partidos, o sea que ese no tiene problema de ningún tipo. Debuta en la selección española, aunque debutó en Islas Feroe, creo que fue, pero al siguiente partido jugó en el Bernabéu, titular, y ya es titular indiscutible en la selección. Yo creo que Fabián no tiene techo, y por supuesto su mentalidad es de jugador grande, y lo está demostrando, ¿no?
Y te lo pregunto directamente, y ya os han preguntado en el Madrid por este jugador, ya, hombre.
No hay así, con estos jugadores, como digo yo, aquí no se pregunta, aquí se viene y se compra, aquí no se pregunta. Esto creo que es otra historia, es un futbolista de otra dimensión, y bueno, aquí ya se verá, ¿no? Ya se verá este verano o los que vienen.
En Italia se dice Nero Venerdì.
No, me pierdo ahí.
Venerdì es viernes y Nero es negro, o sea que es la traducción del Black Friday. Mira, un representante que no se parla italiano. Oliva.
Él entiende de
billetes. Por cierto, con los cambios que ha habido, el que no se va a caer del Arsenal, imagino, porque estaba Emery, es Ceballos, ¿no? Ceballos sí lo está haciendo muy bien. Que esto nunca...
Bueno, jugaba, alternaba el jugar con no jugar. Emery le ha dado mucha vuelta al equipo y la verdad es que es un año de cesión.
Está lesionado, sí, y... Sí. Todavía le queda un poquito, o sea que ya se verá luego.
Sí, todavía tiene tiempo por delante, nuevo entrenador, porque la temporada en el arranque del Arsenal ha sido francamente convulsa. El que está ahora es el amigo de Víctor ya en el mercado, que es Unai Emery, al que tampoco la experiencia en el Arsenal ha sido del todo redonda. No lo ha abordado.
Magnífico entrenador, pero hay una diferencia.
En el PSG tampoco lo abordó.
Pero hay una diferencia.
Aquí sí, ¿eh?
Hay una diferencia, que además de ser buen entrenador, tienes que estar arropado, esta es una teoría mía, por el famoso manto. Los famosos hombres de fútbol, que algunos no saben quién son los hombres de fútbol. Bueno, pues los hombres de
fútbol...
Uno eres
tú ya.
Los hombres de fútbol, por ejemplo, en el Sevilla es el señor Castro, el señor Del Nido y el señor Monchi, son hombres de fútbol. Y ese manto que arropaba Unai Emery le hizo ganar 3 de las 5 Europa League. En el Paris Saint-Germain no tiene ningún tipo de manto. Ni en el Arsenal. Por eso digo que hay que cuidar mucho ese manto que arropa a los profesionales, que muchas veces algunos no le dan importancia.
Yo mantengo la teoría de que aquí vino un buen entrenador, que era Juan de Ramos, al que mejoró
también
el Sevilla.
Y también tenía manto.
Claro. No, al que mejoró el Sevilla y mejoró Monchi. Claro. Vino Emery, en las circunstancias que vino, venía después de ser despedido en Rusia, Esparta de Moscú, había hecho cosas buenas ya en el Valencia, pero también fue muy convulsa su etapa allí, y creo que de la mano de Monchi Emery mejoró como entrenador.
Y del presidente.
Y también del presidente.
El manto que bordan ellos mismos.
Y ahora Lopetegui.
Muy bien, otra vez ha vuelto al manto, ya no se equivoca otra vez. No me he enterado cuántas Copas Europa tiene en Sevilla.
5.
Menos mal que le ha dicho.
Bueno, antes de marcharnos, Caña, de cara a los partidos que vienen y demás, ¿cómo está la enfermería del Betis? ¿Qué novedad hay con...?
No está Mandy y hay árbitros para eso, los próximos
vamos,
partidos.
Los referees, ¿quiénes van a dirigir los equipos sevillanos, Escalera?
Pues, un segundo, mira, el árbitro del Betis Athletic va a ser Valentín Pizarro Gómez.
Valentín, qué bien.
Y en el VAR, Álvarez Izquierdo. Y para los Osasuna-Sevilla, Estrada Fernández. Y en el VAR, ojo, Mateu Laoz.
Eso es notición. Bueno, pues señores, prácticamente estamos llegando ya al final. Oliva, tú ya estás 25.
Mira, pues, yo tengo aquí el catálogo de la Navidad del Corte Inglés.
Qué maravilla.
Tengo ya el catálogo por delante, de la comida para Nochebuena, el arbolito de Navidad. O sea, que lo tengo todo ya preparado. De hecho, tal y como termine la tertulia, me marcho a hacer
lo siento mucho, pero lo haré. Muchísimas gracias. Y muchas que gracias. Compre, alquile y vende muchas cosas muchas ahora gracias. En el mercado de invierno. Gracias. Nos vamos, señores. El resto lo ponen los servicios informativos de la cadena COPE. Desde el Gourmet ponemos el punto final y a las 3:25 más, mucho más. Gracias, buenas tardes. Adiós.